Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, muy buenas. Ya estamos en octubre, el octavo mes según el calendario romano, de ahí su nombre. Además, en otoño, dejando atrás el verano, época llena de festivales, aunque no la única. Los festivales están de moda y no solo los de música, sino también los de luces, que se celebran alrededor de todo el mundo. Uno de los más importantes es el de Berlín, que se viene celebrando desde 2004 y que este año tendrá lugar del 7 al 16 de octubre. Durante estos días, la capital alemana iluminará muchos de sus edificios, algunos de ellos históricos, que ya de por sí son obras de arte, como la Puerta de Brandenburgo, el Ayuntamiento, la Catedral o algunas facultades, embajadas, hoteles. El festival trata de contar historias a través de la luz y la música, llamando la atención sobre lo que no solemos ver de los barrios. Cada año el hilo conductor es un tema distinto y este es Visiones de nuestro futuro, como el descubrimiento científico, la diversidad cultural o la sostenibilidad. Además, según los organizadores, el programa se ha adaptado a la situación actual para consumir menos electricidad que nunca. Otro de los festivales de la luz más importantes se da lugar en Praga, el Signal Festival, que incluso pudimos ver en una de las últimas producciones de Marvel, Spider-Man: Far From Home, Lejos de Casa. Es uno de los acontecimientos culturales más importantes no solo de la capital, sino de toda la República Checa, siendo el que más gente congrega. Este año tendrá lugar del 13 al 16 de octubre, menos días que en Berlín, pero no por ello menos intenso, combinando las últimas tecnologías con el espacio urbano, tanto el histórico como el contemporáneo, y el arte visual, coordinado por un equipo de artistas checos e internacionales. El uso de inteligencia artificial junto al diseño de las luces y el arte digital hace del Signal Festival un referente a nivel mundial, siendo uno de los mayores productores de arte contemporáneo del país y un lugar codiciado para presentar las últimas novedades. Además de apoyar a artistas locales, se organizan eventos paralelos para niños, estudiantes y profesionales. También colaboran con otros festivales e instituciones a nivel internacional. Este año, el Signal celebra su décima edición con nuevas ubicaciones y colaboraciones. Todo comenzó en 2010 con un videomapping por el sexto centenario del reloj astronómico de la Ciudad Vieja, realizado por el grupo de Macula y el productor Martin Posta, que tras el éxito cosechado tuvo la idea de la creación del festival. Siempre relacionados con el arte, otros festivales de la luz son los que se celebran en Lyon, en Ámsterdam, en Helsinki, el Glow Festival de Eindhoven o el Spotlight, el Festival Internacional de la Luz de Bucarest.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Cómo no, damos la bienvenida a nuestro especialista en luces de colores y faros de coche, Bruno Martínez, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, chicas? Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal, Manuela? Bueno, otra semana más y otra semana más para hablar de un tema distinto. Esta semana que las luces. Y decimos luces y a mí lo primero que me viene a la cabeza es esta frase, este anuncio, esta advertencia que pasa en los episodios de las series ahora. Que, bueno, en una en particular, ¿no? No vamos a destripar nada ni a hacer spoiler, pero dice, tenga usted en cuenta que parte del episodio puede haber luces, si quiero decirlo bien, estroboscópicas, ¿no? Que pueden dañar su visión. Bueno, será los que no tienen mi edad, porque los de mi edad estamos hechos de otra pasta. Quiero decir, los juguetes de antes eran de aquella manera, y si estas cosas pueden hacer daño, o sea, no estaríamos vivos. Yo, me parece bien el aviso, pero depende para quién sobra, ¿no? No sé si os pasa también que hay cosas peores que no te avisa, la vida en general, y para esto otro sí, no sé, me parece un criterio distinto, pero bien. Retomando viejas costumbres, ¿no? Vamos a hablar de la palabra luces y qué otras palabras se pueden construir con esas mismas cinco letras. Cinco letras no, pero con cuatro sí. Y me viene a la cabeza, invito a que digáis otras en nuestra sección de Scrabble. Y yo propongo una de cuatro, porque de cinco no he encontrado otra. Luces son luces y con cuatro, una menos, ecus, que era lo que iban a ser los euros, ¿os acordáis? Hablábamos de los ecus, que ahora, no sé, me suena como a caballo, ¿no? Por la raíz de la palabra, pero no, no, no. O sea, los euros fueron euros, pero iban a ser, el protoeuro era el ecu. Y en relación a luces, he intentado darle una vuelta de rosca al programa de hoy y quería comentar refranes e invitar a la gente a través de las redes, ¿no? Como digo siempre, redes, WhatsApps, SMS, SMS, ¿no? Y faxeses, ¿cómo es el plural de fax? Faxeses, a que nos manden refranes que contengan la palabra luz. Yo voy a empezar con cuatro, ¿no? Que no son los que he encontrado, sino de los que he encontrado los que más me gustan. Uno es, azafrán de noche, luz de día, es una tontería. Bueno, que cada uno le encuentre el sentido. Dar a luz rejuvenece, criar es lo que envejece. Este me ha gustado. Dos ladrones tienes en casa, el teléfono y la luz. Bueno, el teléfono y la luz cada vez más, ¿eh? No quiero hacer apología aquí de nada, pero madre mía, cómo estamos. Y el último, y el que más me ha gustado, es huye de la luz como el diablo de la cruz. Aquí un guiño, ¿no?, a la directora del programa. No, no va con segundas, ¿eh? Te lo prometo.
Vale, vale.
Bueno, y esto es lo que quería decir en relación a la luz, al tema de las luces. Mi última experiencia en relación a ello, me ha venido a la mente, no sé por qué, fue que mi hermana me pidió cambiar la bombilla de su coche, y una de las bombillas de su coche, y a ver, yo no pido que las cosas se hagan a mi gusto, porque entiendo que soy una persona pues, que compra un auto y ya está. Pero, claro, lo que sí que intento buscar es la coherencia entre las partes, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que sea un volante que, cogiéndolo con dos manos, no te dé los brazos para llegar a los extremos y que luego pretenda que para cambiar una bombilla tengas la mano de, no sé, de un palumpa, ¿no? Porque las cosas no son más coherentes. Que te dicen, los coches de antes eran mejor porque podías cambiar las piezas tú. Ya, pero bien. O los volantes no eran tamaño paella familiar, o el hueco para meter la mano y cambiar las bombillas era apropiado. Es decir, yo creo que la bombilla hay que partirla para meterla y partirla para sacarla, que claro, si vas a poner una bombilla partida, ¿para qué no? Pero ya te digo, o sea, medio faro fuera y dije, es tan difícil de cambiar que cuando lo estás haciendo bien, dudas que lo estés haciendo bien, ¿no? Es un poco transversal hablar de cambiar bombillas de un coche cuando estamos hablando de las luces, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, no hay nadie al volante y mira, nunca mejor dicho, y me ha venido a la cabeza. Y por último, antes de despedirme, deciros que, bueno, me pilláis de viaje. Estoy, ¿cómo es?, haciendo una conexión en vivo, pero no estoy en el programa, no estoy en el estudio, no estoy con el resto del equipo. Y estoy en el extranjero. No puedo decir el sitio porque, claro, o sea, comprometería mi seguridad personal, ¿no? Pero estoy en un país en el que no hay persianas y yo digo, bueno, vamos a ver, no hay porque no las necesitan, porque son capaces de dormir con luz o porque madrugan mucho. Ahí lo dejo. Como siempre lo digo y sé que ya es parte de la cultura del programa, de José Melón, ¿no? Abierto, esa pelota botando. Y a ver qué pensáis. O opción D. También invito a que digan, oye, no, mira, ni A, ni B, ni C. Opción D. Bueno, chicos, hasta aquí mi participación de hoy. Espero que todo bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, chicos.
Otro, Bruno. Gracias por la conexión. Estás escuchando No me cuentes historias. Como hemos dicho al comienzo del programa, los festivales de luces están de moda por todo el mundo. Y esta semana nuestra compañera mexicana favorita nos va a hablar de uno que, si bien no es que tenga tiro de piedra, al menos le queda más cerquita que a nosotros. Bienvenida, Denise Carpinteiro.
Hola, Manuela. ¿Cómo están? ¿Qué tal están por allá? ¿Qué tal el verano, el calor?
Por aquí todo bien, el verano tranquilo y el calor sofocante. ¿Qué tal por México?
Acá hemos sufrido un poco de la sequía, pero bueno, ya nos estaremos recuperando, esperemos, estos próximos meses con bastante lluvia. Y pues nada, hablando de este festival de luces en Praga y del uso de las luces en muchos sentidos y aspectos en eventos culturales o artísticos, llegó a mi memoria un festival muy guay que se realiza aquí en México, específicamente en el centro de la Ciudad de México, que es una de las ciudades con más actividad cultural, ya sea por sus museos, sus exposiciones itinerantes, galerías o teatros. Las propuestas nunca se acaban. Y durante 4 noches, la vibrante escena del centro histórico se llena de luz y de arte con la llegada de este Festival Internacional de las Luces, Philux. A través de distintas disciplinas como el mapping, el muralismo mexicano y la deconstrucción cinematográfica, el Philux ofrece diversas actividades culturales que intentarán recuperar otros espacios públicos de la Ciudad de México a través de las obras de los artistas nacionales e internacionales. Philux es un proyecto multidisciplinario que nació en México y es el primer festival internacional de la luz del continente americano. Es un espacio de promoción y de exhibición de la obra de arte realizada con luz que vincula a artistas nacionales e internacionales, y su objetivo es convertirse en un escenario cultural internacional de integración social y de recuperación del espacio público. Desde su primera edición en 2013 en la Ciudad de México, el Philux se ha posicionado como uno de los festivales artísticos que más público atrae. Sus espectáculos, magníficamente diseñados y montados, han maravillado a miles de personas, quienes esperan con ansias a que se celebre la siguiente edición. Las actividades con las que se cuentan son muchas. Hay proyecciones, videomappings, estructuras de luz, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine y música. En años anteriores nos asombró con los alebrijes iluminados del Museo de Arte Popular, con conejos monumentales y con el arco iris global. Este festival, a diferencia de otros, tiene una identidad propia, basada en el muralismo mexicano y en la deconstrucción cinematográfica. La piedra angular de su proyecto es la formación de una comunidad, por lo que lo más importante es que las obras lleguen a la mayor cantidad de gente y a través de ellas se generen conexiones genuinas y duraderas. Además, es un espacio que aspira a abrir oportunidades de intercambio accesibles para todos. Algunos de los recintos que conforman es el paseo del Museo de la Luz, la Plaza de Santo Domingo, el Museo Interactivo de Economía, el Museo de Arte Popular, el Monumento a la Revolución Mexicana y el Centro de Cultura Digital. Hay que estar pendientes este año. Este festival se celebra por ahí, por las fechas de noviembre. Entonces ya estaremos pendientes para ver con qué nos maravillan este año el Philux. Pues nada, un abrazo para todos por allá y aquí seguimos conectados digitalmente.
Gracias, un abrazo.
Verde, 13, amargo, suave, limón, ballena, rojo.
No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Y seguimos hablando de luces, porque nuestra querida Laura Albert viene esta semana para hablarnos sobre una de las estrellas más luminosas, más conocidas y a una de las que más canciones se le han dedicado de todo el firmamento, la estrella polar. Hola, bienvenida.
Hola a todos. Hola, Manuela. Pues sí, hoy quiero hablaros sobre la estrella polar, también conocida como Polaris. y hace referencia a la estrella Alpha Ursae Minor, una de las 7 estrellas que componen la constelación de la Osa Menor. Esta estrella es especialmente importante porque indica la posición del norte en el hemisferio norte y tiene la peculiaridad de que es la única que siempre está fija. Bueno, fija no está, pero ahora luego os lo explico por qué. Y bueno, esto es debido a que está muy cerca del eje de rotación de la Tierra. Para entenderlo mejor, imaginemos que la bóveda celeste fuese un donut que gira sobre nosotros, pues Polaris estaría justo en el centro del agujero, mientras que el resto de estrellas irían girando y variando su posición. Por eso, durante milenios, ha sido la estrella que guía a los viajeros, ya que cuando la localizas, pues sabes perfectamente dónde está el norte. La realidad es que Polaris, pues sí se mueve muy poquito, pero se mueve. Cada año el eje de rotación terrestre se desplaza casi un grado, así que la estrella se mueve un poco y acaba dando la vuelta hasta volver a ocupar su posición tras pasar miles y miles de años. De hecho, hace unos 4.800 años, la estrella más cercana al norte era Tubán, que pertenecía a la constelación del dragón. Se sabe que su referencia fue usada por los egipcios para construir las pirámides de Giza y otros pueblos como los antiguos chinos o los babilonios la usaban para orientarse. Del mismo modo sabemos que en un futuro tendremos otra estrella señalando al norte, que será Errai, de la constelación de Cefeo. Aunque bueno, esto se espera para dentro de unos 3.500 años, año arriba, año abajo, y a nosotros pues la verdad es que no nos afecta mucho. Y nada, hoy queremos centrarnos pues en Polaris, que se dice que es muy fácil de encontrar ya que es la estrella más brillante del firmamento. Y esto en realidad pues también es un mito. La verdad es que sí, brilla mucho. Y sí, la podemos ver a simple vista desde la Tierra, pero no, no es la más brillante. Este título se lo tiene más merecido Sirio, de la constelación Canis Major. Y nada, pues Polaris señala el norte en el hemisferio norte, como os he dicho antes, pero ¿qué pasa en el hemisferio sur? Os preguntaréis, porque claro, si me voy allí, la estrella polar no la vemos. Allí tienen también su estrella polar y se la conoce como Polaris Australis y está ubicada a un poco más de un grado del verdadero polo sur. Esta también, igual, está prácticamente fija, pero lo mismo que le sucede a Polaris, se va moviendo. Y el problema de Polaris Australis es que no es demasiado brillante y a simple vista es complicado verla. Un poco inútil para ubicarse, la verdad. Así que por eso desde siempre se ha usado la Cruz del Sur. Se trata de la constelación más pequeña del firmamento. Partiendo de su estrella más brillante, que es Acrux, se mide 4 veces y media el eje principal de la cruz y ahí pues ya podemos encontrar el sur. Esta medición es mucho más inexacta, pero sabiendo esto, pues te puedes orientar un poco y así más o menos pues puedes encontrar el sur. Y bueno, pues ahora os hablaré de la mitología que podemos encontrar en torno a Polaris, ya que ha fascinado a muchos pueblos y hay varias leyendas sobre ella. Los árabes veían Polaris como un agujero en el cielo. Era una estrella malvada llamada Al-Qibla. Pensaban que la estrella mató al gran guerrero del cielo, que reside para siempre en un ataúd gigante, delineado por las estrellas de la Osa Mayor. Las demás estrellas están de luto por su héroe caído y marchan incansablemente en una procesión fúnebre en el cielo nocturno, mientras que Polaris es el villano, siempre inmóvil en el rincón más frío del cielo del norte. Los escandinavos pensaban que sus dioses veían el cielo como una gran cúpula, fijada ahí con un gran clavo, cuya cabeza se llamaba Veraldr Nagli, que correspondería a Polaris, y fue clavado en el centro del firmamento con el cielo giratorio a su alrededor. Según los indios Omaha, la estrella actuó como guía de regreso a casa para el hijo perdido de un jefe indio. Esto sucedió en una época de guerra entre la tribu Omaha y sus rivales. Uno de los hijos del jefe escapó y se dedicó a cazar en el bosque, pero se perdió. Y mientras se negociaba la paz, el niño perdido encontró Polaris y pudo regresar. Se la conoce como Mika M.T. Asi, o la estrella que no camina. En la mitología hindú se la llama Dhruva. Dhruva era un niño príncipe, ferviente devoto del dios Vishnu, que debido a su gran fervor le concedió la bendición de convertirse en estrella polar, ya que le pidió al dios poder recordar perfectamente la presencia del Vishnu el resto de su vida. Complacido, Vishnu le concedió el deseo y decretó que el muchacho alcanzaría la Dhruva Pada y así se convirtió en estrella polar, que ni siquiera desaparecía con el cataclismo final que destruiría el universo. Y finalmente tenemos la mitología griega, donde cuentan que Zeus se enamoró de la ninfa Calisto, que había entregado su vida al consejo de la diosa Artemisa. Ella debía de permanecer virgen, pero Zeus, como se encaprichó de ella, como siempre, la engañó para poseerla. Se disfrazó de Artemisa y cuando Calisto bajó la guardia, se abalanzó sobre ella, la violó y la dejó embarazada. La verdadera Artemisa lo descubrió y, como siempre, su furia fue contra Calisto, porque no iba a ir contra Zeus, evidentemente. La repudió de su séquito y también era la esposa de Zeus, se enteró, evidentemente, y cuando Calisto dio a luz, la transformó en osa y así quedó durante años y años vagando por el bosque, aterrorizada por ser cazada. Un día, el hijo de Calisto, el joven Arca, se cruzó con ella y sin saber quién era, intentó cazarla. Pero en ese momento apareció Zeus y le explicó todo. Y para que no volviera a suceder lo mismo con otro cazador, Zeus, apiadándose de Calisto, la cogió por la cola y la lanzó al firmamento, convirtiéndola en la constelación de la Osa Mayor. Y luego hizo lo mismo con Arca, convirtiéndolo en la Osa Menor, para que Calisto no estuviera sola nunca más. Las dos constelaciones son visibles durante todo el año, en el hemisferio norte, y, como ya sabéis, la estrella polar de la Osa Menor es el punto de referencia y la estrella más conocida. Y nada, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre Polaris. Espero que gracias a ella no volváis a perderos nunca más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao, un besito.
Gracias, Laura. Hasta la semana que viene. Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Hasta aquí nuestro programa más brillante. Prometemos volver la próxima semana con más cosas de historia e historias de cosas. Saludos de Bruno Martínez, Laura Albert, Denis Carpinteiro y quien nos habla, Manuela de la Cruz. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. I'm
no me cuentes historias.
Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo.
Los lunes a las 7 y media de la tarde y los martes a las 10 de la mañana, hora peninsular española, puedes escuchar un nuevo programa de No me cuentes historias. O a cualquier hora de cualquier día a través de la web de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Y tú qué te cuentas?